Dios les bendiga, es una bendición realmente poder visitarlos. Hace casi un año, ¿no?, que habíamos venido, participado de la examinación de Enrique, y es una bendición poder estar hoy compartiendo junto con ustedes aquí en este lugar. Un privilegio grande que me dan los hermanos de poder compartir su palabra, y bueno, ruego que Dios pueda hablarle hoy a su vida. Gracias. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 17. Tengo en versión Reina Valera, pero más o menos estamos parecidos, ¿no? No hay problema con eso. Usted siga luego la lectura ahí, tenga su Biblia abierta para seguir junto conmigo. El título de este sermón es Cristo y solo Cristo, y dice así la palabra del Señor. Ahí viene preparado con Vidas Américas también. Ahí estamos. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 17. ¿Tiene ahí? Lee conmigo. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a hacer una oración más y luego comenzar. Padre, te doy gracias por la preciosa bendición de estar junto con mis hermanos en este lugar, compartiendo esta reunión hermosa, que hemos podido alabar tu nombre, hemos tenido comunión, hemos podido orar los unos por los otros. Y ahora te ruego tu guía, tu fortaleza para poder exponer tu palabra. Dame la claridad mental para poder hacerlo, para poder ser fiel al texto aquí. Y darle entendimiento a mis hermanos también para que ellos puedan recibir tu palabra, puedan ser ministrados por medio de ella y puedan ser edificados y cada día más parecidos a Cristo. Pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí seguramente usted conoce un famoso dicho. A veces capaz que alguno de ustedes lo ha utilizado, o alguna vez escuchó tal vez a otro, ese dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Bien, lo conoce, está bien. Es una frase que se utiliza como para intentar atribuir que uno se parece mucho o actúa de acuerdo con las personas con las que se junta. Y eso también es válido no solo para juntarse con alguna clase de persona, sino también para tener una forma de pensar o una ideología que termina marcando lo que una persona hace. Y pensando en eso, yo creo que en realidad no creo que porque uno se junte con algún tipo de personas termina siendo como ellas, sino que más bien es el tema o el asunto pasa por lo que cada corazón sigue. Si ese corazón está siguiendo a un determinado grupo de personas, evidentemente ese corazón seguramente va a llevarte a que vos vivas de acuerdo a cómo esas personas viven. O sea, que uno actúa en pos de lo que su corazón sigue. O uno vive de acuerdo a lo que hay en su corazón, también podríamos decirlo. O como el Señor lo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, de la abundancia del corazón habla la boca. En otro lugar también dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, Mateo 15, 19. Y finalmente, un texto que nos ayuda a aclarar en este asunto es Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, todo se trata de a dónde está dirigido el corazón, lo que va a llevar a cómo actúes, a cómo vivas la vida, a cómo puedas desarrollar tu camino. Lo que esté conquistando tu corazón es lo que termina dirigiendo tu vida. Y en un sentido, en el Antiguo Testamento vemos amonestaciones del Señor para, en este caso, el pueblo de Israel, mostrándoles que justamente ellos tenían un problema. ¿Cuál era este problema? Isaías capítulo 29 lo muestra, dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ven? Estas personas se suponían que conocían a Dios, que eran el pueblo de Dios, pero su corazón estaba lejos del Dios al que decían adorar. Y este asunto que pasaba allí con el pueblo de Israel es el mismo asunto que hoy tenemos en muchas iglesias evangélicas. Muchas personas asisten a reuniones de iglesia, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y eso produce que sus pensamientos, sus convicciones sean inconstantes. ¿Por qué? Porque es donde está su corazón. Y a quién ha conquistado su corazón, lo que determina la forma en que viven. Y entonces esas personas tienen pocas convicciones porque su corazón no está dirigido hacia Dios. Y los líderes de esas iglesias muchas veces, en vez de captar o de hacerse cargo del problema que hay en el corazón, intentan buscar formas de retener a esa gente o de convencerla o de querer hacer que esa persona se convenza de querer ser un cristiano. No ven que el problema esté en el corazón, sino intentan decir: bueno, vamos a buscar formas de que la gente se sienta cómoda. ¿Y qué hacen? Bueno, un montón de cosas que usted conoce. Predicación a veces emotiva que intenta generar como un ánimo al corazón de las personas, que la gente se sienta bien consigo misma. Alabanzas que apuntan a intentar, ¿no?, a la percepción de los sentimientos, de las emociones. Y en alguna iglesia hasta llegan a intentar sus líderes buscar como desarrollar una encuesta entre las personas, a ver qué es lo que las personas quieren, para entonces así darle lo que esas personas les parece mejor. Todo con el propósito de que, a veces dice, bueno, aunque sea para que la gente al menos venga a la iglesia, ¿no? Que sea, se acerque a la iglesia. Ni hablar, ¿no? A veces el propósito es solamente eso, aunque sea que venga a la iglesia. Ni pensar en el tema del servicio. Ni pensar de decir, bueno, ya la gente o los líderes solamente es como que se preocupan que sea para que llegue. Ni siquiera se ponen a pensar de que esa gente que llegue tenga ganas de servir en la iglesia. Como dice el Señor, ¿no? Los obreros son pocos para la mies, y muchas veces encima que son pocos son medio flojos también. Y eso hace que sea difícil que la iglesia camine. Algunos arrancan con un servicio y al poco tiempo lo empiezan a dejar. A otros los líderes le dan oportunidad y terminan siendo un dolor de cabeza para las iglesias. Y lo más llamativo, hermano, y creo que lo más preocupante, es que a veces en lugares, en iglesias donde se predica el Evangelio, donde hay una sana doctrina, muchas personas son, por así decirlo, espectadores nomás. Asisten, escuchan, dan gracias, pertenezco a una iglesia donde se predica el Evangelio correctamente, donde hay una sana doctrina, pero no hay un compromiso. Y eso da un resultado triste. Iglesias que no crecen, iglesias que no pueden crecer espiritualmente. No estamos hablando de números, sino iglesias que no crecen espiritualmente. Y a veces, tristemente, conozco de situaciones de líderes que terminan dejando su ministerio porque terminan consumidos, teniendo que hacer de todo, como diríamos en la jerga, ¿no? Tienen que patear el córner y cabecear todavía la pelota, porque tienen que hacer todo, porque las otras personas no se toman compromiso. Pero la realidad, hermanos, es que Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Su voluntad es que la iglesia madure, que la iglesia se santifique, que los miembros, como dice en 1 Corintios 12, 25, se preocupen los unos por los otros, que todos estemos comprometidos con la obra del Señor. El Señor desea que la iglesia sea luz por medio de sus obras. Y usted, si usted presta atención a la primera y a la segunda carta de Corintios, y usted lee un poco sobre la historia de estos hermanos por medio de lo que vemos acá, vemos que esta iglesia era un grupo bastante especial, un grupo bastante complicado. Cometían errores que por momentos hasta nos sorprenden. Pero en un sentido también, aunque a veces uno dice, ¡ah, qué tremendo que eran los corintios, las cosas que hacían! Muchas de las cosas que vemos en ellos a veces encontramos reflejado en la iglesia en general. Creyentes que no sirven a Dios con sus dones como deberían, por ejemplo. Actitudes egoístas con los demás. Una falta de sumisión al liderazgo bíblico. Y definitivamente un poco compromiso con la iglesia local. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Dónde suscita el problema de que a veces ocurran o se vean estas situaciones en la iglesia local, ¿dónde cree usted que está el problema? En el corazón. El corazón. El problema está en el corazón, hermano. Si ese corazón está dirigido a deseos personales o a las cosas de este mundo, no se puede esperar entonces que se cumpla con la voluntad de Dios. Ahora, pareciera que estuviera todo mal, pero ¿cómo se revierte esto? Bueno, yo creo que hay una solución. Y vamos a hablar en el pasaje de hoy. Un creyente puede andar de un modo correcto, puede servir en la iglesia, puede caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ser comprometido si su corazón, y solo si su corazón, está lo suficientemente en Cristo. Solo así se puede. No se trata de metodología, no se trata de que los líderes inventen nuevos sistemas para que entonces la gente se comprometida. Si tu corazón está suficientemente en Cristo, tu vida va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Y es, creo, este pasaje que hoy leímos, tal vez de los pasajes más centrales de toda la carta de 2 Corintios. Y te animo a que me puedas seguir en la lectura de hoy y en ver lo que este pasaje tiene para hablarnos, porque creo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Seguramente, no sé si alguna vez han cantado esta canción, allí la cantamos mucho, a veces cantamos la canción, Señor, hazme un siervo para tu gloria. Bueno, este pasaje nos va a ayudar entonces a poder ser siervos para su gloria. Y entonces el tema del sermón es, de acuerdo a lo que tenemos en el pasaje, es así. El corazón de quien sirve a Dios con fidelidad se revela en que vive para Cristo. El corazón de quien sirve a Dios con realmente fidelidad, con compromiso real, se revela en que vive para Cristo. ¿Y cómo se puede identificar esta clase de corazones? ¿Cómo puedes identificar si en tu vida hay este tipo de corazón? Bueno, aquí el pasaje nos da cuatro características que representan la vida de quien sirve a Dios de esta manera. La primera de las características la tenemos en el versículo 2 y versículo 13. El corazón de quien sirve a Dios con fidelidad sufre por la obra de Cristo. Corazón de... Si realmente tu corazón está realmente... comprometido con el Señor, comprometido con Dios, quieres ser fiel a Dios, tenés que saber que vas a sufrir por la obra de Cristo. El pasaje comienza con una confesión del apóstol, versículo 13, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice el texto, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que entonces despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Había salido Pablo de Éfeso, había llegado a Troas y allí aparentemente Dios le había abierto una puerta, evidentemente había estado estableciendo ya un grupo, una iglesia o algo parecido, porque se nos habla de que se le abrió una puerta en el Señor. O sea que la situación en aquel lugar estaba siendo bastante favorable para la extensión del Evangelio y que muchas personas alcanzaran la salvación. Y la situación era buena. Pero así y todo, si vos lees aquí conmigo, te das cuenta que el corazón del apóstol no estaba en paz. Dice aquí que su espíritu no estaba en reposo. No estaba en reposo. Dice, no tuve reposo en mi espíritu. O sea, no estaba en calma, estaba intranquilo. ¿Por qué? Bueno, el pasaje dice, porque ¿qué dice ahí? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué esperaba él que ocurriera en Troas? ¿Que llegara a quién? Que llegara a Tito. ¿Y por qué la demora de Tito lo tenía preocupado? Bueno, si vos estudias mejor la carta te vas a dar cuenta de que él estaba esperando que Tito llegara porque Tito iba a llegar con el informe de cómo estaba la situación en Corinto. Eso es, lo puedes ver. Evidentemente, su salida de aquel lugar, y lo podemos ver un poquito, si vos nunca leíste muy de lleno esta carta, te vas a encontrar que Pablo estableció la iglesia en Corinto, él se fue... luego con el tiempo escribe la primera carta de los Corintios y bueno, sucede que parece que hay un problema, entonces él hace un viaje así como relámpago para intentar tratar con el asunto y parece que se arma, como diríamos nosotros, un tole-tole, ¿no? Una situación difícil que provoca que él tenga que salir. Él sale de la iglesia entristecido por una situación que había pasado, para no generar más tensión él se va y escribe lo que conocen los teólogos como la carta triste, que es una carta no canónica, que nosotros no quedó registro de esa carta, donde él los exhorta duramente, y entonces esa carta aparentemente la lleva a Tito, y entonces aparentemente había convenido que en Troas se iba a encontrar con Tito, a quien esperaba para entonces poder recibir ese reporte de qué había pasado, cómo estaría la situación en aquel lugar. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, ahí te ves un poco de este contexto. Fíjate que dice: esto puede terminar conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Evidentemente, él se había ido bastante triste en esa segunda visita que hizo. Y capítulo 2, versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Está hablando de esa carta triste que él mandó, la carta que está entre medio de 1 de Corintios y 2 de Corintios. Evidentemente, entonces, su corazón no estaba en reposo, él estaba preocupado. Seguramente que su mente estaba llena de dudas. ¿Será que los hermanos habrán prestado atención a las exhortaciones que le hice en la primera epístola? Evidentemente él no había podido tratar nada de eso porque se tuvo que ir pronto a la iglesia por ese problema. ¿Será que, se acuerdan, en 1 Corintios 5 él había mandado a disciplinar a ese miembro de la iglesia? ¿Será que habrán disciplinado a ese miembro? ¿Será que fueron sabios, por ejemplo, en modificar los problemas que estaban teniendo en la cena del Señor? Usted ve en 1 Corintios 11 que había un grave problema con el tema de la cena del Señor. ¿Será que se habían arrepentido después de lo que había pasado en esa visita triste? Bueno, esto y muchas preguntas estaban en el corazón de Pablo hasta que se encontró con Tito. Luego sabemos, si vos seguís adelante la lectura de 2 Corintios, te encontrás que las noticias luego se dieron de que fueron positivas, fueron buenas. Aparentemente los hermanos, o una gran mayoría de los hermanos en Corinto, se habían arrepentido. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, se nos cuenta que luego con el tiempo finalmente Pablo se encuentra con Tito y el informe es bueno. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Evidentemente luego, él de salir de Troas y encontrar aparentemente en Macedonia, se encuentra con Tito y ahí recibe la buena noticia de que estaba todo bien. Pero lo que aquí no está contando el apóstol es lo que pasó, lo que pasaba con él antes de encontrarse con Tito, lo que él estaba pasando en su corazón. Vemos aquí que entonces su corazón no estaba en reposo y por lo tanto él decide, por más que estaba todo bien en Troas, por más que se estaba, parece, formando bien una iglesia ahí, él decide dejar Troas e ir hasta Macedonia, porque él pensaba, bueno, que tal vez Macedonia iba a ser más rápido para encontrarse con Tito, ¿no? Él piensa eso, es como que estaba ansioso, ¿viste? Como cuando estás en una parada de colectivo y no viene más el colectivo, ¿qué hace a veces uno? Se baja, ¿no?, de la parada y mira en la calle a ver si viene, como si eso hiciera que el colectivo viniera más rápido, pero somos tan ansiosos que a veces como que queremos, ¿no?, ver si mirando en la calle a ver si viene el colectivo, porque nos ponemos ansiosos. Bueno, parece que Pablo estaba ansioso, entonces dice, bueno, me voy de Troas, voy a Macedonia porque tal vez ahí lo voy a encontrar a Tito. Y tal vez pensemos en esto, ¿no? Esta ansiedad. Alguno puede decir, bueno, pero ¿por qué se fue Pablo de Troas si Dios lo estaba usando? ¿Eso no estaba mal? ¿Por qué nos muestra esta ansiedad? ¿Y por qué, pensemos algo más, por qué el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir justamente esto, a que nos revelara lo que había en el corazón de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué dejarlo en un sentido para nosotros, diríamos, por qué dejarlo como mal parado a Pablo, ¿no? Revelarnos esto, mostrarnos como supuestamente una cierta ansiedad. Y yo creo que hay una respuesta a todo eso. Dios abre, por medio de este pasaje, el corazón de Pablo para mostrarnos lo que hay en el corazón de aquel que sirve fielmente a Dios. ¿Qué es lo que hay en ese corazón? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Aquel creyente, aquel siervo que fielmente sirve a Dios, sufre por la obra de Cristo. Sufre por la obra de Cristo. Este es lo primero que encontramos aquí. El corazón de quien sufre, el corazón de quien sirve a Dios con fidelidad, sufre por la iglesia, se duele por la iglesia. El amor que tenía Pablo por los corintios lo llevaba a estar preocupado por si ellos se habían arrepentido o no. Y este es entonces el primer rasgo que identifica a quien sirve a Dios con fidelidad. El servicio que hace para Cristo lo hace sufrir. Sufre. Y es muy interesante esto del sufrimiento, ¿no? Porque uno dice, bueno, solo las personas que sirven a Cristo con fidelidad son las que sufren. No, realmente en uno u otro momento de la vida todas las personas sufren. Todos sufren. A veces sufren por una enfermedad. Hay personas que han sufrido por la pérdida de un ser querido. Hay personas que sufren por no conseguir trabajo. A veces también se sufre cuando alguien o las personas hacen cosas malas, eso también los hace sufrir. Pero hay un tipo de sufrimiento especial que este pasaje nos está mostrando. ¿Qué es? El sufrir por la obra de Cristo. Sufrir por la obra de Cristo. Y este tipo de dolor, este tipo de sufrimiento, sufrir por la obra de Cristo, no lo experimentan todas las personas que vienen a la iglesia. No todos. Muchas personas, cuando parece que empiezan a sentir que le aprieta el zapato en el servicio de Cristo, dejan lo que están haciendo. Dice, no, pero yo pensé que esto de servir a Dios era algo bueno, iba a estar todo bien, ¿no? Y cuando empiezan a ver que no, entonces dice, no, ya está, no, esto no es para mí. Esto no es la voluntad de Dios, seguramente quisiera esto, mejor lo dejo. O están los otros que no sufren en la obra de Cristo porque realmente lo que hacen para el Señor es lo mismo. Lo hacen porque, bueno, había que hacerlo, pero realmente no les importa lo que están haciendo en realidad. Porque cuando realmente te importa lo que haces para el Señor, vas a sufrir. Vas a sufrir. Los creyentes que ponen toda su vida al servicio de Cristo van a sufrir a causa de la obra. Pablo nos muestra un poquito más adelante lo mismo esto. Él dice, él nos cuenta sobre todas las situaciones que él vivió durante su servicio al Señor, pero había algo que lo tenía más preocupado que cualquier otra cosa, algo que se agolpaba en su corazón, que era, 2 Corintios capítulo 11, versículo 28 nos dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Lo que más le preocupa es la obra de Cristo. Aquellos que sirven a Dios con fidelidad no tienen reposo cuando ven que las personas a las cuales ministra no están glorificando a Dios, no están haciendo la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo le habla a esta iglesia y le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está sufriendo cuando ve que aquellos que él ministra no están glorificando a Dios con su vida. Y en este sentido, comparten justamente las aflicciones de Cristo en su propia vida. Pablo lo muestra en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ven? En ese sentido, comparten el sufrimiento de Cristo. Es tremendo eso. Cuando realmente estás comprometido con el Señor, vas a experimentar esta clase de sufrimiento. Y aunque esto pueda sonar una mala noticia o pueda ser visto con pesimismo, todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. ¿Por qué digo que todo lo contrario? Porque cuando uno sufre por causa de Cristo, es cuando entonces la gloria de Dios se manifiesta de una manera más grandiosa en tu vida. Cuando estás dispuesto a sufrir y cuando sufrís por causa de Cristo, la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Pedro lo dijo en 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esta clase de siervos, aquellos que están sirviendo con fidelidad y que sufren por la causa de Cristo, son los que Dios considera de mayor valor y generalmente a los que más usa. Y tenés de esto toda la historia. Demuestra que aquellos que más fueron usados por Dios son los que más sufrieron. Por lo que entonces, en conclusión, es que si sos un creyente que se ha comprometido a servir a Dios de todo corazón, tenés que saber que vas a sufrir. Perdón si tal vez esperaba otra cosa, ¿no? Pero es la realidad, hermano. Quiero decirte hoy la realidad. Si estás dispuesto a servir a Dios, vas a sufrir. Sabes que tenés que saber que vas a llorar. Que en muchas ocasiones tu espíritu no va a tener reposo. Que vas a muchas veces sentir dolor por el desprecio que vas a recibir de personas a las que amás. Muchas veces vas a sufrir por eso. Pero también quiero que sepas que en todo eso, Cristo va a ser glorificado por medio de tu vida. Mi pregunta es, ¿hoy es así en tu vida? O otra pregunta sería, ¿estás dispuesto a sufrir por la obra de Cristo? La siguiente característica que tenemos Tenemos en el versículo 14. Te dije primeramente que el corazón que sirve a Dios con fidelidad está dispuesto, sufre por la obra de Cristo. Aquí lo que muestra también es que el corazón de quien sirve a Dios con fidelidad sigue adelante por causa de Cristo. Sufre por la obra de Cristo, pero también sigue adelante por causa de Cristo. Y aquí tenemos como un cambio de perspectiva, pero es precioso. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, en mi versión Reina Valera, más a Dios gracia, a pesar de lo que dijo recién ahora, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y creo que esto es de la enseñanza más importante. Te pido que me prestes atención porque realmente entender esto te va a ayudar a entender la perspectiva de aquel que sirve a Dios con fidelidad. Aquí tenemos una palabra especial, triunfo. En el original, ¿no? Esta es la palabra triambiguo. Esta palabra es la idea de una marcha triunfal de un rey o de un emperador luego de una conquista. Se utilizaba en este sentido. Estos emperadores que habían ganado grandes batallas o generales importantes se presentaban con toda gloria y marchaban recibiendo el reconocimiento popular de quienes lo recibían. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Esto de que más a Dios gracia que en Cristo nos lleva siempre en triunfo. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que así como Cristo marcha en esta recepción, en este desfile en el cual está recibiendo gloria, nosotros vamos a ir adelante con él y la gente le tira flores y cosas y a nosotros también nos tira flores y cosas. ¿Será que está diciendo eso? A veces uno lo ha entendido así, que están hablando de que en Cristo también nosotros marchamos triunfante y adelante, en el carro de adelante con él. Y yo no creo que sea eso. Si usted ve en 1 Corintios va a encontrar que en un momento Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, nada más. Entonces no creo que él se esté llamando a decir, bueno, como estamos en Cristo, estamos victoriosos con él y ahí vamos adelante en el carro con él y la gente nos va victoriando y diciendo, ¡viva Enrique! ¡Viva Sergio! ¡Viva Greg! No creo que esté diciendo exactamente eso. No creo que esa sea la interpretación correcta de lo que está diciendo aquí. Creo que justamente es todo lo contrario, hermano. Dentro de esta marcha triunfal, había, ¿no? Pasaba el general con todo su ejército, pasaban las cosas que había conquistado, y justo al final se encontraban aquellos que eran las personas que habían conquistado, que este capitán habían conquistado, ¿no? Y iban ahí al final del cortejo. ¿Para qué se lo llevan ahí al final? Bueno, como una muestra de la gloria de la conquista. Es decir, bueno, estas son las personas que este capitán venció o conquistó. Y esas personas que iban al final de esta marcha triunfal no recibían reconocimiento alguno, sino que servían para exaltar aún más grandemente al capitán, al general, al emperador que iba adelante de la marcha. Y esta escena nos hace comprender con claridad lo que Pablo está queriendo decir. Pablo, en este versículo, nos está queriendo decir algo así, miren. Él está diciendo, más allá de todo el sufrimiento que pudo haber pasado, sufrimiento que vimos en los versículos anteriores, gracias a Dios que he sido conquistado por Cristo y hoy le sigo en su marcha triunfal. O sea, lo que él está expresando es la gran diferencia entre los que siguen a Dios así nomás, a los que lo siguen con fidelidad. Los que siguen a Cristo de todo corazón no renuncian a su servicio por Él. No renuncian. ¿Por qué no lo hacen? De acuerdo a lo que estamos viendo en esta imagen, porque han sido conquistados por Jesucristo. Han sido conquistados por Él. Para esos creyentes que sirven a Dios con fidelidad, seguir a Cristo no es algo opcional. ¿Por qué? Porque su vida ahora no les pertenece. Porque ahora solo marchan atrás de Cristo viendo cómo su Señor recibe la gloria por la obra que Él ha hecho. Esa es la segunda característica de aquel que sigue. Le sigue al Señor, sigue a Dios, sigue adelante, no va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él ha sido conquistado por Cristo. ¿Acaso algún esclavo podría decidir sobre su misma vida cuando es conquistado por alguno más poderoso? Claro que no. De la misma manera, aquellos que son siervos de Dios, para ellos no hay nada fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque Él los ha conquistado. Para ellos es justamente Cristo y solo Cristo. Y cuando eso es así en tu vida, todo cambia por completo. Y en esto creo que encontramos la diferencia entre las personas que asisten a la iglesia como espectadores de aquellos que están dispuestos a seguir al Señor y a servirle. Porque esto muestra un rasgo entre aquellos que sirven a Dios con fidelidad de los que no lo hacen. Todos aquellos que dicen ser cristianos o no, o todas las personas en general, se desaniman, sí. Todos sufren, ya vimos que sí. En algún momento, las personas que están en la iglesia, todos los que sirven a Dios, los que están sirviendo así nomás, ¿tienen ganas de tirar la toalla? Claro que sí, hermano. Yo no podría decirte que no ha habido muchas ocasiones en que he tenido ganas de tirar la toalla, de colgar los guantes, de no hacer más nada. Evidentemente aquí el apóstol nos está mostrando en los primeros versículos que leímos que él estaba desanimado, que él estaba desesperado, que a veces sufría por la obra de Cristo, pero a pesar de eso jamás iba a bajar los brazos, jamás. Porque como dice una canción de hace unos años atrás que escribía un escritor que me gusta sus canciones, dice algo así en esa canción: he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Esta es la realidad. Mi pregunta es: ¿es así en tu vida? ¿Has renunciado a tus sueños, proyectos personales, a un montón de cosas por causa de Cristo? ¿Para seguirle a Él? Pero también esto que estamos viendo está dirigido para aquellos que tal vez están en este lugar y siguen viviendo para sí mismos, que todavía no han renunciado a su vida, todavía no han renunciado a todo por Cristo. Si esa es tu situación, tal vez tengas que replantearte si realmente sos un seguidor, un discípulo de Cristo. Y tal vez te lo tenga que replantear, ¿por qué? Porque tal vez si hoy te vas de este mundo, tu destino sea la condenación eterna, porque no seas un discípulo real de Cristo, sino que seas alguien que le sigue nomás, o que viene a una iglesia y nada más. Y si tal vez esto hoy te está hablando tu vida, bueno, lo que puedo decirte es que hoy tenés la oportunidad de venir a Cristo en fe y en arrepentimiento, para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna y realmente seguirle. No lo dejes para otro día si realmente es tu situación. Ahora, también hay un aspecto más que debemos analizar en lo que aquí te está marcando. Fíjate que no solo que aquí se muestra que un siervo genuino es el que va llevado cautivo, sino también, como dice aquí nuestro pasaje, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Ahora, ¿qué está queriendo decir con eso? Que manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Bueno, era común también en los desfiles, no solo que el general vaya adelante, no solo que la gente que ese general conquistaba a veces iba atrás, sino también durante el desfile que muchos sacerdotes participaban de la marcha llevando un incienso especial y flores que arrojaban al paso de la marcha. Esto era un olor especial, una fragancia especial en honor al conquistador. Y lo que está queriendo decir aquí el apóstol es la bendición que tenemos por seguir a Cristo con fidelidad, por seguirle a Él en todo momento. Lo que está diciendo aquí es que seguirle a Él en todo momento manifiesta a este mundo la fragancia de su conocimiento. Manifestamos al mundo la fragancia de su conocimiento. ¿Y cómo se manifiesta esa fragancia? Bueno, por medio del Evangelio de Cristo. esa fragancia del conocimiento de la sabiduría de Dios en el mundo. Como el mismo Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en versículo 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Por medio de tu vida mostrás el conocimiento de Cristo, la fragancia de Él. El mensaje del Evangelio es el aroma que cada creyente puede manifestar del conocimiento de Dios en el lugar por donde andes, en el lugar que te toque servir. De hecho, es un rasgo que distingue lo genuino de lo falso. Aquellos que realmente son de Cristo manifiestan la fragancia del conocimiento de Él. En su enseñanza, pero también en toda su vida. Todo, entonces, lo que vimos en esta sección muestra la identidad, muestra parte de nuestra identidad. ¿Cómo podemos ser definidos como discípulos del Señor, de acuerdo a este pasaje? Que somos sus esclavos para siempre. Somos esclavos de Cristo. Mateo capítulo 20, versículo 25, lo dice claro, Señor. Entonces Jesús, llamándole, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y ahí la palabra es esclavo, dulos. O sea, el que quiera ser el más grande entre vosotros, el que quiera resaltar más, va a tener que ser el mayor esclavo de todos. Especialmente de Cristo. Somos parte de su familia, hermano. Evidentemente sí. Somos su pueblo también. Somos sus hijos. Todo eso es cierto, pero nunca nos olvidemos de que somos sus esclavos por amor. Y esto para nada es una vergüenza. ¿Saben por qué no es vergüenza? Porque Cristo vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque Él es todo. Porque fuera de Él no hay nada para vos, ni para mí, ni para nadie. Y un día cada ser humano lo va a reconocer. Un día todos van a reconocer que solo Cristo es, que solo Él es digno de toda gloria. Cada rodilla un día se va a doblar y va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros vamos a estar para siempre en su gloria. Pero hay algo más que también, no sé si te diste cuenta. Un día Cristo brillará delante de toda la creación. Al final de los tiempos Él va a recibir la gloria que merece. Pero aunque todavía eso no ha pasado, Dios permite que hoy, por medio de tu vida, se manifieste su gloria. Gloria que un día será esplendorosa, pero que hoy se manifiesta por medio de la iglesia, de aquellos que le sirven con fidelidad. Mi pregunta es, ¿estás mostrando esa gloria? ¿Estás manifestando al mundo esa fragancia del conocimiento de Dios? Seguimos avanzando. Me dijeron 45 minutos, me parece que voy a pasar un poquito, pero voy a intentar ser breve. Voy a ir más rápido en lo que queda. La tercera característica, dijimos, aquel que sirve a Dios con fidelidad, sufre por la obra de Cristo, sigue a Cristo siempre. Y también otra característica de aquel que sirve a Dios con fidelidad es humilde en Cristo. Es humilde en Cristo. Versículo 15, versículo 16 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Así como recién mencionaba, que por medio de cada siervo de Dios, ¿no?, a través de su servicio, manifiesta la fragancia única del conocimiento de Dios. Acá se explica qué implica llevar ese aroma. ¿Qué implica llevar este aroma? Bueno, lo que implica es que el Evangelio de Cristo es vida para los que se salvan y es muerte para los que se pierden. Es para los que se salvan esa fragancia vida y para los que se pierden es muerte. O sea que para los que creen en el Evangelio, para los que creen en el Evangelio que predicamos, es vida eterna. Pero para los que se pierden es una sentencia de muerte. Y esta verdad es terrible, hermano. Dios determinó que sean los creyentes los instrumentos que Él usa para esparcir el conocimiento de Dios por medio entonces del Evangelio, para que algunas personas se salven de la condenación. Dios te usa para mostrar esa fragancia del conocimiento de Dios y que por medio de eso haya personas que se salven. O sea, en un sentido, la predicación que vas a hacer el Evangelio, el servicio que haces a Dios, impacta de una forma eterna en las personas. Dios lo usa. Las personas se van a salvar solamente por medio del Evangelio y por medio de que les prediquemos el Evangelio. Entonces, ¿te das cuenta de la responsabilidad que Dios te dio? Y ante tal compromiso, fíjense la pregunta que hace el apóstol. En Reina Valera dice: ¿y para estas cosas quién es suficiente? Dice aquí: ¿quién está capacitado? Alguien que está aquí podría decir: yo estoy capacitado, yo soy suficiente para esto. ¿Alguien podría decir eso? Creo que la respuesta es: nadie es suficiente para esto. Nadie está capacitado para esto. Ahora, ¿por qué hace esta pregunta entonces? ¿Por qué Pablo, si sabía la respuesta, por qué? Evidentemente es una pregunta retórica, que quiere hacerte pensar en algo con esto. ¿Y qué quiere hacerte pensar? Creo que por un lado nos quiere hacer pensar respecto a la gracia de Dios, que actúa por medio de nosotros. Eso por un lado es lo que nos quiere hacer pensar, que es la gracia de Dios que actúa por medio de nosotros. Más adelante lo dice, ¿no? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestras palabras, por más fieles que sean, no convencen a nadie de pecado, ni llevan a que nadie se arrepiente y crea en el Evangelio. Pero a la vez es el medio que el Espíritu Santo obra para traer a vida a aquellos que están muertos. Por eso, aunque no tenemos ni el poder ni la autoridad para obrar en ninguna persona, sí podemos dar gloria a Dios porque nos usa por medio de eso para dar vida a otros. Entonces, lo primero que resalta con esa pregunta es la gracia de Dios obrando a través de tu vida. También esta pregunta también ayuda a presentar un argumento en defensa contra los falsos apóstoles y los falsos siervos. Usted sabe que parte de lo que se escribe aquí es porque en la iglesia en Corinto había hombres que se hacían llamar siervos de Dios, pero que no lo eran. Eran falsos apóstoles que estaban en aquel lugar. ¿Y por qué esta pregunta ayuda también para una defensa contra estos hombres? Bueno, porque justamente estas personas que estaban ahí, ellos sí se creían competentes. Si alguno de ellos estuviera en este lugar, diría: sí, yo soy Sergio, alguien que estoy competente, alguien que es suficiente para esa obra. ¿Por qué? Porque ellos se creían muy importantes, querían ser reconocidos, eran muy inteligentes. Pensaban eso, que eran muy inteligentes, en realidad no lo eran, pero bueno, era lo que ellos creían. Su forma de hablar, buscaban que sea elogiada. Pero eso no le servía para nada. ¿Por qué? Porque eso lo estaba llevando a la condenación. Evidentemente, alguien que habla mucho sobre sí mismo es alguien que tiene que pensar realmente dónde está, en qué lugar está parado. Pero finalmente esta pregunta nos lleva a la tercera característica de aquel que sirve con fidelidad a Cristo. ¿Cuál es esa tercera característica? Alguien que sirve a Dios con fidelidad es humilde en Cristo. Es humilde. Es humilde para reconocer como Pablo, y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién realmente puede llamarse competente para semejante obra de manifestar el olor, la fragancia del conocimiento de Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, para que los que se salvan, para que los que tengan vida los que se salvan y tengan muerte los que se pierden? ¿Quién es suficiente para semejante situación? Aquel que es capaz de reconocer este es aquel que está sirviendo a Dios con fidelidad. Pablo era alguien con mucho estudio, tenía una gran capacidad de oratoria, pero ante este servicio, ante esta obra, se sentía en sí mismo totalmente incompetente. Él sabía que su competencia dependía de Dios. Entonces, hermano, aquí tenemos una clara relación con lo que vimos anteriormente. Quien sirve, dijimos, en la obra de Cristo, sufre por la causa de Cristo. Pero sigue adelante por causa de Cristo. Ahora, ¿qué provoca en tu vida eso? Cuando sufrís y seguís adelante por causa de Cristo, ¿cuál es el resultado? Humildad. Si hay algo que las aflicciones logran hacer en nuestra vida, es hacernos más humildes, es hacernos más dependientes de Dios, es dejar de confiar tanto en nosotros mismos para poner nuestra confianza en Dios. Los sufrimientos provocan eso. Pero por sobre todas las cosas, la supremacía de la humildad del Señor lo que nos cautiva. Porque cuando miramos a Cristo vemos a ese siervo más humilde que cualquier otro. El siervo genuino mira a Cristo y se tira a sus pies de rodillas. Pero luego Cristo utiliza las aflicciones para mantenerte de rodillas, para mantenerte humilde. Porque la realidad, hermano, es que muchas veces, mirando a Cristo, logramos mantener una humildad. Pero muchas veces nuestro corazón nos engaña y en algún momento dejamos de mirar a Cristo. Dejamos de mirarlo. Creemos de que, bueno, ya tengo cierta capacidad, ya hice el curso de CCBP, ¿no? Ya estoy más preparado. Sé lo que significa la palabra hermenéutica, ¿no? Porque es tan difícil a veces. Y sé lo que significa acoso, ya estoy sirviendo en algún área dentro de la enseñanza, conozco un montón de cosas. Bueno, ya no hace falta tal vez mirar tanto a Cristo, porque tengo capacidad. Hay personas que a veces, muchas veces nos pasa esto. Pero cuando pasa eso, entonces el Señor, que es tan amoroso con nosotros y que nos ama tanto, por medio de la aflicción nos mantiene humildes. Nos hace darnos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. Nos hace dar cuenta que nuestro conocimiento simplemente es para servirle a Él mejor, pero que seguimos siendo en todo dependientes de Él. Las aflicciones hacen esto. Pablo le pasó. Usted más adelante, si lee 2 Corintios, va a encontrar que para que todas las experiencias que él había tenido como apóstol no lo llevara a hacerse más orgulloso, Dios le pone un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para, como decimos nosotros, para mantenerlo volando bajito. Él necesitaba eso. Las aflicciones muchas veces Dios las utiliza para eso, para mantenernos humildes. Porque justamente la voluntad de Dios es que seas un siervo humilde para su gloria. Filipenses lo dice con claridad: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cada uno no mire por lo suyo propio, sino antes bien con humildad. ¿Y cuál fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es nuestro ejemplo. Y Él quiere que seamos siervos humildes como Cristo. Mi pregunta es, ¿y cómo es en tu vida? ¿Ves este tipo de humildad en tu vida? Como a veces le pregunto a los hermanos, te pregunto a vos. Si vos pudieras preguntarle alguien cercano a tu vida y dijera, le pidieras que dijera las 5 virtudes más claras en tu vida, ¿podría nombrar entre esas virtudes, esas 5, la humildad? Finalmente, la última característica. Dijimos entonces que aquel que sirve a Dios con fidelidad sufre por la obra de Cristo, sigue adelante por causa de Cristo, es humilde en Cristo y finalmente también muestra integridad al exponer a Cristo. Versículo 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es muy interesante aquí lo que dice. Aquí Pablo está acusando directamente, dice: no somos como muchos. Evidentemente está hablando de los falsos apóstoles. Esta gente predicaba un falso evangelio y lo hacía ¿Para qué? Para recibir una ganancia deshonesta, para intentar como vivir de arriba. Y para eso predicaban algo diferente a lo que Pablo predicaba. Y esta idea, ¿no?, de medrar, falsificando, como dice aquí, comerciar, la palabra capelivo, es la de alguien que vende una baratija de una manera tramposa, aprovechándose de la gente, ¿no? Es como diríamos nosotros, te venden gato por liebre, ¿no? O viste cuando dice, o me compré un buzón, algo que no sirve para nada, pero que me lo vendieron como bueno. Bueno, así es lo que hacían estos hombres. vendían algo que no servía para nada, pero le hacían creer a los corintios que era algo bueno. Eso es lo que estos hombres hacían, y eso es lo que Pablo está diciendo acá que hacían estos hombres. Estos falsos apóstoles eran tramposos. No ofrecían nada valioso, pero lo presentaban como si lo fuera. Su porte, su lenguaje retórico, su sagacidad, ¿no? Su labia era qué grande. Seguramente que lo que está diciendo es verdad, porque lo dice tan bien, ¿no? Lo venden así. Terminan pensando que es, qué bueno es esto. Pero, bueno, exactamente hoy también vemos esto, personas, ¿no? Usted conoce personas que hablan un montón de cosas y la gente todo lo aplaude. No entiende nada de lo que le están diciendo, pero ellos aplauden. Porque claro, se lo está diciendo de una manera tan linda, ¿no? Que terminás pensando, es muy bueno esto, ¿no? Es como nos pasa estos días con lo del Black Friday, ¿viste? Que vos decís, esta es una re oferta, tengo que hacerlo, comprarlo, y después te das cuenta, está al mismo precio de siempre, pero vos te lo creíste. Bueno, esta gente se lo estaba creyendo y decía, qué bueno esto, pero en realidad era todo una mentira. En cambio, hermano, el último rasgo de aquel que sirve a Dios con fidelidad, de un siervo fiel, es que es sincero al presentar el Evangelio de Cristo. Hay una total transparencia en sus palabras y en toda su vida. El corazón de aquel que sirve a Dios de esta manera, no hay deseo de engañar a las personas. ¿Y cómo logra vivir de esta manera? ¿Cómo logra alguien servir con fidelidad y ser honesto y no buscar engañar a las personas? Teniendo en cuenta lo que hay en su corazón y lo que dice aquí nuestro texto, que sabe, que habla y que vive de parte de Dios y delante de Dios. O sea, ¿qué quiere decir que habla primero de parte de Dios? Bueno, es honesto al comunicar. Todo lo que dice es de acuerdo con lo que Dios quiere. Es un mensajero fiel de parte de Dios. De esa manera es que puede hablar en Cristo. Muestra honestidad, integridad. ¿Eso quiere decir que es perfecto? No, claro que no. Pero se puede ver con claridad la transparencia en esa persona. Incluso a veces en sus fallas, muestra transparencia. Muestra en su vida un anhelo, un deseo, un esfuerzo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y eso cómo se demuestra? ¿Simplemente parado en un púlpito o en una clase de enseñanza de escuela bíblica? No, se demuestra por medio de la vida, por el tiempo, los días. Vas conociendo a esa persona y te das cuenta de que no es un verso nomás su vida, sino que realmente vive a Cristo en su vida, con honestidad. El tiempo lo demuestra. Él no hace las cosas para intentar sacar provecho, por eso es sincero. Y también es sincero, ¿por qué? Porque sabe que está hablando delante de Dios. A veces te pones a preguntar, ¿no? Seguramente te pasa. Cuando hablas con los hermanos aquí que predican, sabes que pasan muchas horas durante la semana, ¿no? Para predicar un sermón de 45 minutos, como en mi caso un poco más. Pasan bastante tiempo, horas y horas y horas, ¿no? Y a veces preguntan, ¿por qué pasa tantas horas? ¿Por qué no son como en otros lugares donde dice, bueno, abren la Biblia y ahí está, y esto es lo que va a hablar Dios? ¿Por qué esas personas que están enseñando, ¿no? En una escuela bíblica gastan tanto tiempo preparando una clase? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se gastan? ¿Saben por qué? Porque no están hablando solamente delante tuyo y mío, sino que están hablando delante de Dios. Están hablando en presencia de Dios. Entonces, cuando alguien realmente vive de esta manera, ¿cómo puede decir cualquier cosa delante de Dios? ¿Cómo puede presumir que lo que dice es palabra de Dios si no ha estudiado la palabra de Dios? Sabiendo que está delante de Dios y está diciendo, esto dice el Señor, iglesia. ¿Cómo lo va a hacer si sabe que está delante de Dios? ¿Cómo va a ser no solamente cómo va a ser descuidado en lo que dice, sino también descuidado en cómo vive? Porque está delante de Dios, no solo aquí en el púlpito, no solo en una escuela bíblica, no solo en un discipulado, toda su vida está delante de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser descuidado con eso? Y hoy estamos en un tiempo donde muchos cristianos se olvidan de eso. Porque no solamente es necesario que sea fiel el que predica aquí todos los domingos. No solamente tiene que ser fiel en lo que dice aquel que enseña una escuela bíblica, en un discipulado. Si vos vas a aconsejarle a alguien de parte de Dios, tenés que también ser cuidadoso con lo que decís. No podés decirle cualquier cosa. No podés hablar de cualquier manera. Tenés que, así como hoy oramos la Biblia, ¿tu consejo de dónde va a salir? De la palabra de Dios. Entonces no podés ser descuidado con lo que decís. Alguien te va a preguntar, y hermano, ¿qué opinas? Me está pasando esto. Y yo creo que la voluntad de Dios es que hagas esto. Si vas a decir eso, ¿estás seguro que esa es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedes saberlo? Necesitas estudiar la palabra. Pero hay muchas personas que hoy dicen cualquier cosa. El evangelio lo predican de cualquier manera, aconsejan de cualquier manera, pero no solamente en hablarlo, también en su servicio es lo mismo, le da lo mismo. No se dan cuenta que su servicio lo están haciendo delante de Dios. O sea, si un día te toca venir a limpiar la iglesia, sabés lo que lo está haciendo en la presencia de Dios. No lo podés hacer así nomás, no lo podés hacer quejándote, no lo podés diciendo, bueno, esto no es tan importante, lo hago así nomás, porque estás haciéndolo delante de Dios. Y saberlo bien, hermano, un día cada uno de nosotros seremos juzgados por Dios, por lo que hicimos. Segunda de Corintios también lo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que todo lo que hiciste, un día vas a ser juzgado delante del Señor. Y si tu situación es que hacías las cosas así nomás y sin fidelidad, es fundamental que cambie, hermano. Si lo estabas haciendo nomás porque, bueno, te lo pidieron, pero no hay una convicción, tenés que arrepentirte, hermano. Tenés que arrepentirte. Me preguntas, ¿qué vas a hacer? Bueno, mi deseo es que hoy, que vengo aquí, es animarte a que sigas al Señor con todo tu corazón. Que Cristo sea todo para vos. Que estés dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, que estés dispuesto a seguirlo a Dios a causa de Cristo, que seas humilde en Cristo y que vivas integridad al exponer a Cristo. Que puedas darte cuenta que en Cristo y solo en Cristo está todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade al Señor. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra y mi deseo es que cada uno de los que esté aquí en este lugar pueda servirte con fidelidad. Que los ayudes como iglesia, mis hermanos, a seguirte fiel, a estar dispuesto a sufrir por la obra de Cristo, a ser humildes en Cristo, a seguirte entendiendo que fueron conquistados por vos y que realmente estén dispuestos a mostrar eso en su vida, en lo que enseñan, en lo que hacen, en cómo sirven. Que esta iglesia es una iglesia que realmente muestra a Cristo, que realmente crezca en semejanza a Cristo y cada uno pueda servir de acuerdo a la función que vos has establecido. Ruego por cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.